When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hoy en Buenos Días América conversamos con el alcalde de Miami, Francis Suárez. Tocamos varios temas, entre ellos el interés que existe para que esta ciudad se convierta en un gigante tecnológico. También viajamos hasta la frontera sur de México. Jessica Cermeño, corresponsal de Univisión, nos habló de los problemas que siguen en la frontera. Doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, tocando varios temas alrededor del COVID-19 y la vacuna. Roxy Sugasti, periodista de Primer Impacto en Colorado. La masacre de 10 personas en un supermercado de Colorado, incluyendo el primer policía que llegó al lugar, nos da detalles. Marta Arias, abogada de inmigración en nuestro miércoles de inmigración, respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes.
Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y, por supuesto, los deportes. Buenos Días América, este programa es tuyo.
Sí, señor, este programa es tuyo. 1-833-867-2346, nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Gracias por todas esas llamadas que ustedes han hecho a nuestra cabina durante estas dos primeras horas de programa. Son las 8 de la mañana, hora del este, y estamos iniciando nuestra tercera hora de show, de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami. Gracias por acompañarnos, y muy especial, pues, a todos nuestros madrugadores que nos llaman muy activos desde bien temprano desde Los Ángeles, cuando nos escuchan a través de la 1330 AM, en El Paso, la 1650 AM, en Las Vegas somos la 1460 AM, en Dallas, 1270 AM, en Houston, 1010 AM, Nueva York, nuestra tradicional Guado, 1280 AM, en Miami, la WQBA, la 1140 AM, en West Palm Beach, 760 AM, y pare usted de contar, estas más de 25 emisoras en todo el territorio nacional. Muy buenos días, Juan Carlos Aguiar, ¿cómo usted se encuentra?
Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días, un verdadero placer saludarla como cada mañana, hoy miércoles 24 de marzo del año 2021. Estoy anonadado. ¡Qué despliegue de energía el suyo! Oiga, ¿todas esas emisoras ya se las aprendió de memoria?
Todas, de memoria. ¿Todas? Dormida, las digo.
Me tiene pasmado.
No, tranquilo.
El día en que me cumpla lo del sancocho lo voy a decir, bueno, parcero, ahora sí dígame, ¿cuáles son las emisoras?
Cuando te tenga frente a frente, eso es lo que tú quieres decir.
Yo no veo el papelito al frente.
Bueno.
En Buenos Días América, tu opinión importa. Llámanos. Teléfono en cabina, 1-833-867-2346.
Llámanos, 1-833-867-2346.
Llámanos. Las opiniones emitidas por los oyentes en este espacio son personales. Univisión, TUDN Radio y Buenos Días América no se hacen responsables por los comentarios emitidos por los oyentes.
Buenos días, América de costa a costa, entrando ya a su último bloque de programa y con promesa cumplida. Pues tenemos en la línea telefónica a Francis Suárez, alcalde de Miami, para hablarnos de muchos temas alrededor de la ciudad. Buenos días, alcalde, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes esta gran mañana.
Bueno, existe un gran interés por parte de la ciudad para convertirse y convertir a Miami en un gigante tecnológico. ¿Qué está pasando con esta intención, alcalde?
Estamos teniendo un gran éxito. Sabemos la realidad que la economía de hoy y de mañana y del futuro va a ser más y más a base de la tecnología y de productos tecnológicos. Así que cada ciudad, no solo en Miami, pero en los Estados Unidos, debe estar tratando de crecer lo que es esa economía adentro de sus bordes. Así que para mí, el hecho de que otras ciudades en la nación están haciendo lo opuesto que estamos haciendo nosotros, ellos están aumentando los impuestos, nosotros los estamos reduciendo, ellos están reduciendo los presupuestos de policías, nosotros los estamos aumentando, y por eso se está bajando el nivel de criminalidad de aquí en la ciudad. Y nosotros estamos invirtiendo en calidad de vida, porque sabemos que nadie puede vivir ayer de nuevo. Así que todo eso está formando un basis de éxito, de atraer a personas que están trayendo trabajo de alto pago para mi generación, la generación de mi hijo y la generación de mis nietos que todavía no son nacidos. Así que esto es algo que no solo va a impactar a nosotros hoy en día, pero que nos va a impactar para un gran futuro bello, lindo para el futuro.
Alcalde Suárez, es innegable el impacto positivo que puede tener en la llegada de los gigantes de la tecnología a cualquier gran ciudad como Miami. Sin embargo, también existen preocupaciones alrededor de este tema, porque como toda cosa buena también puede traer cosas malas, y es el impacto que puede traer en el encarecimiento de la vida de los habitantes de esa ciudad, hablando de Miami en este momento, el impacto que puede traer en la movilización, porque al crear grandes compañías, esas zonas se ven saturadas de vehículos porque se generan muchos empleos. ¿Está Miami preparada para asumir también estos costos negativos y modernizarse al ritmo que pudiera exigir esta implementación?
Nosotros somos la ciudad más preparada en los Estados Unidos para ese crecimiento. Primero empezamos con una tasa de precios mucho más bajo de, por ejemplo, Nueva York o San Francisco, cuando uno puede arrendar o rentar un apartamento en lo que es el downtown de Miami por $1,500, que es casi un tercio de lo que se paga en esas otras ciudades. Número dos, nosotros estamos invirtiendo cientos de millones de dólares en viviendas asequibles en los próximos años. Así que ya tenemos un bono de $100 millones. Estamos extendiendo los dos agencias de desarrollo comunitario que van a crear entre 200 y $300 millones para más viviendas asequibles para nuestra comunidad. Pero también nosotros queremos atraer trabajo de alto pago para que la gente no necesariamente necesitan vivir en una vivienda asequible. Y tercero, yo estaba en Las Vegas la semana pasada explorando una tecnología nueva promovido por el gigante tecnológico Elon Musk, que crea túneles abajo del agua, como están hechos en Las Vegas, para transitar a personas eficientemente y mucho más barato que el sistema de transporte que tenemos en este momento. Así que estamos explorando esa idea para, si Dios quiere, continuar con soluciones que nos deja expandir y crecer y mover a personas eficientemente y de una forma barata.
Alcalde, me quiero quedar un momento en este último punto que acaba de mencionar, este sistema de transporte por túneles subterráneos, porque escuché y leí en otra entrevista, y quiero que me lo aclare, que serían túneles diseñados para vehículos como Teslas únicamente, eléctricos en este caso. ¿Eso es así de real o no?
Sí, es real. Yo ya transité los túneles en Las Vegas. Es similar a un Metro Mover, o sea, es un sistema de transporte masivo. Es para personas peatonalmente entrar en el túnel y entrar en un vehículo y ir de un lugar al otro. Sin, obviamente, impedimento. Eso disminuye lo que es el tiempo de transitar, el costo es mínimo y por el momento, la forma en cual estamos tratando de financiarlo es que la compañía lo financia, nos da una promesa de garantía de precio y también que cobra a los usuarios, o sea, a las personas que lo usan, y no necesariamente una nómina que tiene que pagar la ciudad.
Yo se lo pregunto específicamente, y perdón, Juan Carlos, es por ese sentido de discriminación, porque si usted no tiene un Tesla para conducir o aliviar el tránsito y permitir la entrada a estos túneles, entonces quedaría fuera del beneficio. A eso me refiero.
No, al contrario. Es que es muy difícil, bueno, algunas veces es confuso entenderlo, pero no. no van a haber ningún vehículo desde afuera que van a entrar al túnel. Esto es para personas como cualquier sistema de transporte masivo. Ellos caminan en el túnel y ellos utilizan los vehículos que son parte de lo que es el sistema de tránsito. Es como decir, nosotros no podemos manejar cualquier vehículo en lo que es el Metro Rail. Ellos tienen carros en el Metro Rail que uno utiliza y esos son los carros que nosotros usamos para llegar de un punto al otro. En este caso, los carros son Teslas, así que ellos no tienen emisiones, tienen la habilidad de ser autónomos, que es algo que van a hacer en el futuro, y eso es lo que ese va a ser el vehículo que va a transitar a las personas desde punto A a punto B. Así que todas las personas van a poder beneficiar de este sistema de tránsito porque no tiene nada que ver con el vehículo que uno conduce.
Quisiera hacerle una pregunta rápida, alcalde, antes de otro tema que quiero tocarle que me parece muy importante. Leía una cifra en la que indicaban que actualmente el Metrorail mueve en Miami 50,000 personas al día, pero que estos túneles, que como usted explica, van a ser usados para mover personas en vehículos eléctricos, en este caso marca Tesla, van a tener una capacidad de transportar 60,000 personas por hora. ¿Esa cifra es cierta?
Eso es lo que me indicaron la compañía, que ellos tienen la capacidad máxima de transitar más personas en una hora que el sistema masivo que tenemos en este momento transita en un día. Así que yo creo que por esa razón, por el hecho de que el costo es mucho menor, esas son razones por cuales esto se debe de explorar profundamente para ver si es viable en nuestra ciudad.
Queremos recordarle a toda la audiencia que estamos hablando con Francis Suárez, alcalde de Miami, que está con nosotros en Buenos Días América. Alcalde, Miami se ha visto afectado por el llamado turismo de vacunas. ¿Qué están haciendo para controlar esto?
Nosotros le pedimos identificación a las personas que se vacunan. Es en contra de la ley venir desde otro país simplemente para vacunarse. Yo me he expresado en contra de esa práctica desde el primer momento, la primera noticia en cual la gente estaba abusando del sistema, particularmente al principio, cuando no teníamos muchas vacunas y habían prohibiciones en las edades de las personas que podían recibirlo. Hoy en día estamos relajando esas restricciones de edad, pero todavía faltan mucha gente, muchos miamenses que faltan para vacunarse. Y nosotros deberemos en todo momento darle prioridad a los residentes nuestros antes de nada.
Permítame, alcalde, cambiarle de tema porque hay un nombramiento que ha generado muchísimas expectativas entre los habitantes de Miami, pero que también repercute en el estado de Texas, y es el de el nuevo jefe de policía, Art Acevedo, entendiendo unas palabras que realmente a mí me llamaron mucho la atención cuando usted habló de Art Acevedo como traer al Tom Brady o al Michael Jordan de los jefes de policía.
Lo entendemos perfectamente, Juan Carlos.
Y me encantaron esas palabras porque además tengo la mejor de las impresiones del señor Acevedo. ¿Qué buscaba usted al traer una persona de esa talla, de ese nivel, para ponerse al frente de la policía en Miami?
Bueno, yo creo que eso es un símbolo del perfil de la ciudad de Miami a nivel nacional. El hecho de que pudimos atraer el jefe de la Asociación de Jefes de Grandes Ciudades de los Estados Unidos, una persona que está lidiando con un departamento que es cuatro veces el tamaño del departamento nuestro, que es casi el mismo tamaño que la ciudad de Miami, alguien que ha sido un jefe en tres diferentes departamentos antes de este, o sea, una persona con mucha experiencia, pero suficientemente joven, que tiene mucha energía para promover reforma y avanzar. Como yo expliqué al principio de esta entrevista, uno de los propósitos más importantes para mí como alcalde es mantener la ciudad segura para los residentes de Miami. Eso es algo que no solo beneficia a mis residentes, pero beneficia a nosotros a nivel nacional e internacional cuando la gente está pensando en invertir o visitar a nuestra ciudad. Así que es algo, la seguridad es parte del perfil nuestro y es algo que queremos poder continuamente hablar sobre. Así que tener el jefe mejor de los Estados Unidos, atraerlo aquí, yo creo que, y siendo alguien que es cubano, alguien que de contra tuvo un padre que es preso político en Cuba, un tío que coordinó la invasión de Bahía de Cochino, o sea, una persona que se puede integrar en esta comunidad fácilmente porque es hispano, es algo que yo creo que hace de esta nómina, de esta escogida por el administrador, un gran elogio para nuestra ciudad.
Alcalde, pero sabemos sí que la prioridad es la seguridad, pero dentro de esa gran gama, ¿cuál es esa primera petición que le está haciendo al oficial Acevedo?
Para mí, siempre yo observo la tasa de homicidios en años en cual se está desmejorando la economía. Siempre es algo que se preocupa un alcalde y es la cifra más importante. El año pasado nosotros aumentamos la fuerza laboral de policías al nivel más alto en la historia de la ciudad y reducimos el crimen por 25% desde un año al otro. El año antes de ese tuvimos la tasa de homicidio más bajo desde 1954. Así que queremos mantener ese giro progresando para que no solo aseguramos nuestros residentes y se puedan sentir seguros en sus hogares y caminando en la calle, pero también, de nuevo, es algo que nos afecta al nivel global y nacional cuando vemos otras ciudades como Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, que están sufriendo con altos niveles de criminalidad y desamparados.
Alcalde Suárez, hablando de esa criminalidad, de los homicidios, lamentablemente esta semana registramos la noticia de un nuevo tiroteo, un ataque en Boulder, Colorado, y quisiera preguntarle, desde Miami, usted como la máxima autoridad de una de las ciudades más icónicas de los Estados Unidos, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo ayudar a controlar esta proliferación de armas de fuego? ¿Cómo evitar que fusiles de largo alcance caigan en manos de personas que pueden tener problemas mentales, personas que pueden ser inestables emocionalmente, me excuso, y que pueden llegar a generar un daño tan grave como el que hemos visto en los últimos años en tantas masacres?
Mira, la más grande pesadilla que puede tener un alcalde y noches de descanso es cuando es pensando en la posibilidad que un masacre como lo que hemos visto a nivel nacional puede suceder en su ciudad. Nuestro departamento de policía siempre se está adaptando a través de los incidentes que están sucediendo a nivel nacional e internacional. Así que siempre nos estamos preparando, siempre estamos listos. Tenemos contraarmas de distancia larga. Todos los policías, no importa quién son, todos lo tienen. Así que tenemos la habilidad de combatir esa fuerza de arma con la igual. Pero sin duda, nosotros siempre hemos expresado como alcaldes urbanos la necesidad para controlar y reformar algunas de estas leyes que le dan a cualquier persona, no importa su capacidad mental, para tener un arma de fuego, esta habilidad. Y estamos viendo desastre tras desastre. Y también otro punto que no se discute suficientemente: tenemos que invertir más y más en lo que es la salud mental, y tenemos que hacerlo cuando personas son más jóvenes, empezar a explicarle y demostrarle y darle tratamiento y darle las habilidades de confrontar dificultades en la vida.
Alcalde, discúlpeme la interrupción, el tiempo se nos va y el corte se nos viene, pero queremos agradecerle su gentileza, sus minutos para compartir con la audiencia de Buenos Días América.
Cómo no, el placer es mío. Gracias.
Gracias. Esa Cermeño, corresponsal de Univisión en México. Siguen los problemas en la frontera, y es que se encuentra cerrada la frontera sur de México. Recuerden que limita con Guatemala y Belice. Muy buenos días, Jessica. ¿Está cerrada la frontera?
¿Cómo están? Buenos días. Pues en realidad no es que esté cerrada. Lo que hizo el gobierno mexicano es limitar supuestamente los cruces a los viajes no esenciales, que es exactamente el mismo esquema que tiene con la frontera norte, con Estados Unidos, desde hace ya varios meses. Entonces, supuestamente lo que hicieron con la frontera sur, que es donde yo me encuentro, en Tapachula, Chiapas, fue tratar de acomodar, de regular todos estos cruces, porque esta frontera es muy porosa. Entonces, lo que básicamente han dicho las autoridades mexicanas es que la gente puede pasar si va a hacer negocios o si tiene algo que hacer en México, pero no puede pasar simplemente por turismo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, Jessica, la situación aquí en la frontera, sí, dime. Uh-huh.
Sí, se supone que este cierre parcial es para evitar la propagación del COVID-19 y también coincide con la decisión de Estados Unidos de enviar vacunas a México, aunque las autoridades dicen que esto no tiene relación.
Sí, es algo que el gobierno mexicano ha insistido. diciendo que en realidad estos nuevos controles migratorios no tienen nada que ver con las vacunas, pero en México se sigue especulando que en realidad es parte de la negociación. Además, como tú sabes, el día de ayer hubo una reunión de funcionarios de alto nivel entre México y Estados Unidos, eso en la Ciudad de México, en la capital mexicana. Y la delegación estadounidense estuvo encabezada por Roberta Jacobson, que es prácticamente la coordinadora de la frontera sur estadounidense del equipo de Joe Biden. Uh-huh. Y todos, en realidad, la opinión pública aquí relaciona la entrega de vacunas estadounidenses con estos nuevos controles migratorios. Y así fue, porque prácticamente estos controles empezaron cuando se anuncia que se iban a llegar 2.7 millones de vacunas AstraZeneca a este país gracias a las negociaciones con Estados Unidos. Entonces es difícil que alguien no crea que estos controles no tienen que ver con las vacunas.
Uh-huh. Jessica, tú que estás allí en la frontera sur de México, ¿qué has visto? ¿Cómo está operando los agentes de migración? Y si también puedes relatarnos un poco del cruce de las personas que logran hacer el recorrido.
Mira, siempre donde yo me encuentro en Chiapas es un cruce natural. Digamos, la frontera es el río Suchiate y nosotros desde siempre que venimos vemos cruzar a toda la gente con mucha naturalidad por los cruces que no son los legales. Es decir, aquí hay también puentes fronterizos, pero la gente pasa por el río porque es un río de muy bajo nivel. Entonces la gente prácticamente puede cruzar caminando, cruzan en unas balsitas si es que tienen mercancía. Eso ha sido de siempre, eso ha sido la naturalidad aquí. También en algunos otros momentos nosotros hemos visto cruzar, pues sí, a muchos migrantes centroamericanos cuyo destino es Estados Unidos. Ahorita nosotros no estamos viendo eso. Lo que dicen las autoridades migratorias es que ya, digamos, para evitar estos controles están yendo por otros lugares. Se están, por ejemplo, yendo por ríos, que de hecho, déjame informarte que ayer el Comisionado Nacional de Migración de aquí de México informó que estos operativos para detener a los migrantes van a ser también acuáticos, marítimos, porque se están dando cuenta que lo están haciendo vía ríos, por la frontera de Tabasco, por ejemplo, que también llega a Guatemala. Entonces, lo que yo he visto, en realidad, es que los que están siendo afectados por estos controles migratorios es la gente que comercia entre Guatemala y México, gente de Guatemala que viene a trabajar aquí a alguna zona del sur de Chiapas, porque eso también es muy común. Y se están tardando muchísimo en entregar estas tarjetas de visitante o tarjeta de trabajador, que es lo que les permite pasar de manera legal. Entonces, uh-huh, yo creo que por lo menos en este punto sí han logrado que los migrantes no pasen, pero están pasando por otros lugares. Claro. Es muy complicado cerrar la frontera sur de México.
Jessica, para terminar, no quiero dejar este punto que me parece sumamente importante por la cantidad de menores que hemos visto solos llegar a los Estados Unidos, y es que principalmente en México entró en vigor el pasado mes de enero una reforma legislativa que prohíbe la detención de migrantes menores de edad, y por lo que las autoridades del país no aceptan la devolución de familias con niños.
Sí, es algo que, como tú bien dices, empezó en vigor el 11 de enero. Y es algo que ha traído en realidad muchos problemas. Lo que ha pasado, por ejemplo, en la frontera norte, y de hecho nosotros para el noticiero Univisión hicimos una historia sobre eso, es que, por ejemplo, familias completas que tienen hijos que fueron deportadas de Estados Unidos, algunos ya se quieren regresar a su país después de haber sido deportados de Estados Unidos, pero como vienen con niños pequeños, viene toda la familia, digamos, con menores de edad, las autoridades mexicanas están diciendo que ellos no pueden ni siquiera deportar a esta familia hasta que no garanticen que esos menores van a estar seguros, que no hay ninguna afectación para su vida. Entonces, muchas familias que quisieran ya irse a su país se están quedando aquí estancadas en México. Y también es cierto que aquí en la frontera sur el pretexto, digamos, el argumento, llamémoslo así, el argumento de las autoridades migratorias es que los coyotes están utilizando a los niños que están traficando con ellos, entonces están incrementando los cruces fronterizos. Es de verdad una situación muy complicada porque esta protección infantil está siendo el principal sustento de estos controles migratorios, pero también en el norte está haciendo que muchas familias no solo se queden en Estados Unidos, sino se queden en México porque no las van a deportar. Por lo menos tenemos Correcto. Testimonios de migrantes que nos han dicho que se pueden tardar hasta 3 meses en decidir si los deportan porque traen menores.
Así qué dolor con los menores, sí señor. Jessica, muchísimas gracias por darnos este update allá desde la frontera sur de México. Un abrazo para ti, cuídate mucho.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
En Buenos Días América.
Buenos Días América.
Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook. Buenos Días AM.
Tu opinión importa.
Instagram. Buenos Días América AM.
Buenos Días América AM.
Tu opinión importa. Día 63 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
Bueno, el presidente pidió este martes al Congreso aprobar inmediatamente medidas para reforzar el control de armas en Estados Unidos, incluida la prohibición de todas las armas de asalto. Dijo, deberíamos prohibir los fusiles de asalto y los cargadores de alta capacidad en este país. Por otra parte, pues el gobierno de este presidente planea abrir otro centro para albergar a niños migrantes en Texas.
Día 63 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
Bien, nos vamos de inmediato a Colorado. Allí se encuentra Roxy Sugasti, periodista de Primer Impacto. Con nosotros, Roxy, buenos días para ti. ¿Cómo amaneces?
¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, no sé si es correcto decir buenos días porque aquí sigue invadiéndonos la tristeza, como pueden ustedes entender. Estoy justo frente a donde ocurrió esta lamentable masacre, iniciando semana el lunes a eso de las 3 de la tarde. Aquí está prácticamente tapizado de flores, ¿eh? Son cientos las personas que han venido, se han detenido aquí frente a la tienda King Supers de Boulder, Colorado. Han dejado una flor, un mensaje, pancartas. Y fíjense que también ha estado nevando, ¿eh? Toda la mañana, todas estas flores cubiertas de blanco, pero aún así, con las inclemencias del clima, del tiempo, con tanto frío, con la nieve, la gente sigue llegando. Y los detalles también van saliendo a la luz. Ya las víctimas fueron, como todos sabemos, identificadas. Son 10 nombres que ya fueron dados a conocer, de los cuales se confirmó 3 personas trabajaban en este supermercado King Supers, incluyendo una joven que era la gerente de la tienda. También son 6 clientes y el policía, cuyo nombre también se dio a conocer, de hecho, desde la primera noche de esta masacre. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento en cuanto al pistolero? Bueno, también ya conocemos su nombre, fue identificado ayer después de conferencia de prensa, eso del mediodía. Sabemos que según su familia era una persona trastornada de la mente, que según su hermano, que ha estado hablando con medios de comunicación, tenía delirio de persecución. También trascendió apenas esta mañana que el arma de asalto, ese rifle AK, AR-15, que compró aquí en Colorado, sí, correcto, ya estaba tratando de modificar, pero no. Ese rifle AR-15 que compró el pistolero aquí en Colorado fue el mismo día, escuchen esto, que ocurrió el tiroteo de Atlanta, o los tiroteos, mejor dicho. Ahora, la policía no ha confirmado si esto está vinculado, es decir, que este hombre se haya inspirado o que se le haya ocurrido, ¿no?, por esa masacre o esas masacres, comprar un arma aquí y ocasionar esto aquí en Colorado. Pero pues sí llama la atención, puesto que fue la misma fecha, ¿no?
Claro. Roxy, de los nombres filtrados o entregados por las autoridades, ¿se sabe si hay hispanos, asiáticos entre las víctimas?
No, mira, por el momento parecen ser puros nombres anglosajones. Cabe destacar que aquí en Boulder hay muchas familias anglosajonas, son pocos los hispanos. Sí hay hispanos, hay que decirlo, que trabajan en los restaurantes. Sabíamos que había hispanos trabajando en esta tienda, e incluso tuvimos la oportunidad de platicar con uno que se salvó, pues de milagro, ¿no? Estar ahí adentro, pudo esconderse, escuchó las balas, vio al pistolero, vio los cuerpos sin vida de las personas que lamentablemente fallecieron, y así, uno de los hispanos que trabaja en este King Supers en específico, y repito, en restaurantes, en bancos, tenemos comunidad hispana aquí, pero según lo que nos indican los nombres, no hay gente hispana que perdió la vida.
Roxy, tú que estás en Boulder, ¿qué es lo que está pasando con la comunidad? ¿La comunidad después de algo como esto se resguarda? Entendemos que están planificando vigilias y que sí, va a haber un movimiento importante porque hay muchas familias llorando en este momento a sus familiares. ¿Qué puedes describirnos de lo que hoy se está viviendo allí?
Es correcto. Lo que les decía, hay bastante gente aquí esta mañana dejando flores y sí, se están organizando para hacer esas vigilias, pero sobre todo para levantar la voz como comunidad, dicen. Están convocando a toda la comunidad de Boulder, a todo Colorado y al país entero, ¿por qué no decirlo? Para que se inicie un mejor control de armas a nivel nacional. Están pidiendo que ya no ocurran masacres como esta, que ellos dudaban, sinceramente, a voz de ellos, que ocurriera aquí, porque Boulder es considerada una de las ciudades más seguras, es considerada como una burbuja donde venía la gente a vacacionar porque era tranquilo, sin preocupaciones de que pase esto, de que alguien te robe, etcétera. Entonces, pues no, ya Boulder queda marcada por este lamentable hecho violento.
Y el atacante, recuerda, hablábamos ayer, Roxy, de las famosas imágenes que se conocieron de un hombre que al parecer iba herido en su pierna y que lo llevaban unos policías, lo custodiaban, que se encontraba en ropa interior. ¿Se pudo establecer si finalmente si era ese hombre el atacante de cuya identidad ya dieron a conocer?
Correcto. La identidad de Ahmad Al-Aliwi Alisa, de 21 años y residente de Arvada, es ese mismo hombre que llevaban esposado y ensangrentado de una de sus piernas, que en un inicio fue llevado a recibir atención médica. En este momento sabemos ya está bajo custodia en prisión, lo que nos indica que, bueno, no era de tanta gravedad esa herida que tenía en una de sus piernas, puesto que ya está bajo custodia en la cárcel. Si es él, el que estuvimos viendo en las imágenes, y pues ya vimos también una imagen más clara de su rostro, ¿verdad? Entonces, si lo comparamos, vemos claramente que se trata de la misma persona.
Roxy, el policía fallecido, lamentablemente, que está dentro de la lista de los 10, de las 10 personas muertas en Colorado por este tiroteo, ¿qué se sabe, su trayectoria?
Bueno, él tenía trabajando para la policía de Boulder desde el año 2010. El oficial se llama Eric Chally, de 51 años, deja a 7 hijos. ella tenía mayor parte de su vida viviendo aquí en Boulder, y es considerado un héroe, debo de decirles. Aquí era muy querido por la comunidad, puesto que ya tenía muchos años sirviéndola.
Lamentable, lamentable que un hombre entregado a la comunidad termine cayendo, muriendo de una forma tan, tan dolorosa, el impacto que puede generar en su familia. Me imagino que será despedido con todos los honores del caso.
Así es, de hecho, desde que se sacó el cuerpo aquella noche de lunes, hubo una fuerte movilización de todas las agencias policíacas enteras aquí en Colorado. Le hicieron una valla, iban todas las patrullas con las torretas encendidas, rindiendo honor, y oficiales en ambos lados de la calle saludando, ¿no? En señal de respeto cuando sacaban el cuerpo.
Sí, y según los reportes, este policía, Eric, fue uno de los primeros en llegar a la escena. Gracias, Roxy, por estar con nosotros el día de hoy.
Que tengan buen día. Cualquier información, aquí estamos al pendiente.
Recordándoles que usted tiene la oportunidad de hacer preguntas con referencia a inmigración, porque hoy es miércoles y en este programa los miércoles son de inmigración. Así que usted puede hacer su pregunta llamando al 1-833-867-2346 y el experto le va a responder a su pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué le parece, Cholito? Y si usted está aquí en nuestro Facebook, basta con que escriba la pregunta en el chat y Juan Carlos o esta su servidora le podrá leer su pregunta a la experta, que ya va a estar con nosotros en tan solo minutitos. Por lo pronto, le digo que este programa es posible gracias a un gran equipo. Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas. Olga Betancourt en la producción del espacio. Juan Carlos Aguiar y Andreina Gandica, pues acompañándoles hasta las 10 de la mañana hora del este, parce.
Así es, mi querida Andreina Gandica, estamos en la recta final, en la última hora del programa de hoy, cuando en Estados Unidos, en la costa este del país, 9:02 minutos de la mañana, en el oeste, en el Pacífico, donde ya comienza a despuntar el sol, 6:02 minutos de la mañana, y en el centro de esta gran nación estadounidense, 8:02 minutos de la mañana. Una hora importante porque les contamos a ustedes lo que sucedió mientras dormían.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
Mientras usted dormía.
Identifican a víctimas del tiroteo en Colorado. El sospechoso tiene 21 años y aún investigan el motivo. El hombre que abrió fuego en este supermercado de Boulder mató a 10 personas el lunes, incluido un policía que fue el primero en llegar a la escena de la balacera.
Contenedor de basura en estación de Times Square explota cuando pasaba un policía y una madre con sus hijos. Sentí que la madre y sus hijos eran los ángeles de la guarda de ese agente, dijo a Noticias Univisión 41 Kate Kennedy, quien grabó la explosión y a quien muchos erróneamente hicieron responsable del accidente.
Una frase que dice, ninguna persona razonable lo hubiera creído. Sidney Powell, ex abogada de Trump, admite que teorías de fraude electoral eran mentira.
El Departamento de Salud de San Antonio, en Texas, busca llegar a personas con dificultades para alcanzar la vacuna. Mediante eventos especiales, las autoridades buscan llevar la vacuna contra el COVID-19 a personas de comunidades alejadas con barreras tecnológicas o del idioma.
Es noticia en Chicago que será un miércoles ventoso con cielos parcialmente nublados y leve posibilidad de lluvia. Atención.
Arrestan a residente de Arizona tras abordar a punta de pistola a soldados que transportaban vacunas de COVID-19. Larry Harris está acusado de seguir a elementos de la Guardia Nacional y pedirles, apuntándoles que salieran de sus vehículos en una carretera de Texas. El señor Harris parecía tener un trastorno mental, aseguraron las autoridades.
Aumenta la tensión en la frontera colombo-venezolana. Las FARC destruyeron una aduana del régimen de Nicolás Maduro.
¿Por qué los crímenes de odio han aumentado contra las minorías en Estados Unidos? El reciente ataque contra la comunidad asiática en Atlanta, que dejó 8 personas muertas, ha puesto una vez más en evidencia una problemática que se vive en el país. El sociólogo Alex del Carmen asegura que en los 2 últimos años este tipo de incidentes se ha incrementado no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial.
Y nuestra pregunta del día, nuestro tema sobre la mesa, tras la reciente masacre registrada en Colorado por parte de un atacante solitario que dejó 10 personas muertas, el presidente Joe Biden urgió al Congreso a iniciar un debate que permita restringir la venta de armas de largo alcance y los cargadores de gran capacidad. ¿Usted cree que es hora de que los legisladores escuchen el llamado de la población que pide el control a la creciente proliferación de armas de fuego en este país? Llámenos al 1-833-867-2346.
En Buenos Días América, sabemos lo que te preocupa. Por eso es que de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas de inmigración.
Listo, estamos ya conectadas con Marta Arias, abogada de inmigración, hoy con nosotros en nuestro miércoles de inmigración. Pueden hacer sus preguntas a través del 1-833-867-2346. Abogada, muy buenos días, gracias por darse cita con toda la audiencia.
Buenos días, Andreina, y Juan Carlos, muchas gracias por invitarme, y bueno, aquí estamos, pero no me vayan a preguntar nada, por Dios. Competente y competente legalmente.
Jamás pregunto eso, Marta. Eso son difamaciones y calumnias de Andreina Gandica hacia este, que es un amigo que la quiere tanto, la respeta, es solidario con ella todas las mañanas y ella me ataca. Pero no le voy a preguntar eso, Marta. Vamos a hablar solamente de inmigración, es mi compromiso.
Muy bien. Ok, ok. La primera mujer que lo mete segura en este programa.
Me levanté temprano para echarme las cremitas rápido para tirar las arruguitas para que no me fueran a preguntar la edad.
Bueno, abogada, vámonos con el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Representantes la semana pasada para la residencia de los de DACA y los trabajadores del campo, pero es importante lo que usted quiere confirmar, no es ley todavía.
Es correcto, es muy importante que las personas sepan que este es un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes apenas, no ha pasado al Senado, apenas va a pasar. Es un proyecto que le daría residencia a los trabajadores del campo que lleven 4 o 5 años dentro de los Estados Unidos trabajando en el campo, o una posibilidad de una visa de trabajo para los trabajadores del campo. Esa es una, ese es un proyecto. Y el otro proyecto está relacionado con la residencia condicional para los jóvenes DACA y para ciertos TPS. Ahora, lo importante, vuelvo y repito, Andreina, es que las personas sepan que no pueden en este momento hacer ninguna petición ante inmigración, no le deben pagar a nadie para eso, porque tiene que pasar ahora al Senado, y ya si el Senado lo aprueba, se convierte en ley. Pero mientras tanto, no.
Eso es lo que queríamos resaltar el día de hoy con la invitación a la abogada Marta Arias, porque no queremos que nuestra audiencia, nuestros oyentes, sus familiares, sus amigos, sus conocidos, caigan en estafa, sean víctimas de personas inescrupulosas que se presentan como abogados o como paralegales para decirles, venga que yo págueme 100, 200, $500, yo le tramito esos formularios que eso le va a salir rápido. En este momento no hay nada de eso, Marta.
Es correcto, por favor no vayan a caer en manos de personas inescrupulosas que están buscando simplemente una forma de realmente robarle a la gente, diciéndole, venga, yo le lleno ya que le va a salir su residencia. No, infórmense, escuchen aquí en Univisión Radio y escuchen en todos los medios que puedan las noticias. Esto no es ley, todavía no se puede aplicar a nada. Así que no le vayan a dar plata a nadie que le haga estas promesas.
Bien, vámonos con las llamadas porque ya las personas están comunicándose a través del 1-833-867-2346 con sus preguntas de inmigración. A ver, Luis, buenos días. Adelante con tu pregunta. Se cayó la llamada. ¿Tenemos a alguien más allí? A ver, Jorge. Ok. 1-833-867-2346. Aquí en el chat tenemos una pregunta, abogada. Dice, cuando una pareja realiza la petición de su esposo o esposa, mi pregunta es, cuando se presentan a la cita, ¿la pareja tiene que estar en el reporte de impuesto con un número ITIN, abogada?
A ver, no es que tenga. Lo ideal es que si las personas están casadas y obviamente viviendo juntos, hagan su declaración de impuestos juntos, lo que se llama un joint filing, que los dos los presenten juntos. Ahora, si ese inmigrante todavía no tiene un número de seguro social, puede pedir ese IT number. El problema aquí, Andreina, es cómo lo va a pedir. Anteriormente una persona pedía el IT number o el IT number, como le dice la gente, lo pedía en cualquier momento del año. El IRS o el Servicio de Rentas Internas ya no otorga ese IT number en cualquier momento del año. Únicamente lo pueden pedir el día cuando presentan la planilla de impuestos. Ahí adjuntan la planilla en la cual piden el IT number. En este momento se me olvida el número de la planilla. Pero en otras palabras, ahora en esta temporada de taxes, presentan su planilla de impuestos y le dicen a su contador que por favor adjunte la petición del IT number para su cónyuge inmigrante junto con la planilla. Es decir, es la única oportunidad en que ahora están dando IT number. Antes se lo daban en cualquier momento, ahora ya no.
Sabe, Marta, que yo quería hacerle una pregunta con respecto al TPS para los venezolanos, porque muchos ciudadanos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos y que están expectantes de poder recibir este beneficio tienen la duda de si pagar o no pagar para tramitar esto. ¿Es obligatorio tener un abogado o un paralegal que le llene los formularios o lo puede, si él decide hacerlo bajo su cuenta y riesgo, lo puede tramitar solo?
Sí, obviamente una persona puede tramitar su documentación solo o sola, pero mi sugerencia es por lo menos si no va a pagar a alguien, por lo menos trate de tener una primera consulta con un abogado. Y la razón es que no todos los TPS son fáciles. Hay unos TPS que son complicados, como por ejemplo las personas que tengan doble nacionalidad o que hayan vivido en un tercer país antes de venir a los Estados Unidos. Entonces hay algunos temas delicados, incluso personas que tengan felonías o misdemeanors. Entonces es importante que la persona consulte con un abogado por lo menos antes de aplicar, y ya pues si se considera capacitado para hacer su aplicación, que lo haga. Pero yo pienso que esa consulta inicial con el abogado para que ubique la persona en la ley y en las posibilidades buenas o malas que tenga es importante.
A ver, abogada, tenemos a Nicasio en la línea que también quiere hacer su pregunta. Adelante. Nicasio, buenos días. ¿Estás en la línea?
Sí, buenos días. ¿Puedo preguntar acerca de eso?
¿Pero tiene que ver con inmigración?
No.
La abogada hoy está respondiendo a preguntas con referencia a inmigración. Por cierto, abogada, hay un grupo de personas que están alegando que hay demora y las catalogan como innecesaria para la renovación de visas H4, L2 y F1. ¿Qué hay de los trámites? ¿Cómo se están gestionando ahora que poco a poco las personas están regresando a sus trabajos y que se supone comenzamos a entender que va agarrando su curso mucho de los procesos? ¿Hay demoras o esto se está regulando poco a poco?
Bueno, todavía hay algunas demoras en inmigración, principalmente en la emisión de los recibos y de las citas de huellas. Las personas aplican y reciben un recibo inicial, que es donde le asignan el número de caso y la fecha de prioridad. Y después, comúnmente, en la mayoría de las peticiones, reciben una cita para unas huellas. Entonces, sí es cierto que muchos de esos recibos se están demorando. Incluso muchas personas han pasado ya 3-4 meses después de aplicar y no reciben la cita de huellas. Eso es importante, entonces, que sepan que les tiene que llegar esa cita de huellas normalmente entre unas 5-7 semanas después de que apliquen. Si no les llega, por favor traten de someter, llamar a inmigración o pedir lo que se llama un online inquiry, que es como una pregunta en línea en la página web de inmigración pidiendo que les envíen por favor la cita de las huellas. Ha habido demora, no solamente para las H, las F, es para todo tipo de casos.
Manuel, adelante con tu pregunta.
Sí, buenos días, Andreina, buenos días para todos. Sí, quiero una pregunta para la abogada. Yo tengo mi familia pedida, tanto mis hijos como mi esposa, están todos los trámites ready. Para ellos llegar a la visa ya, ¿hay que mandarla ya a Santo Domingo o se la puede mandar tanto la visa aquí en el departamento de visa?
A ver, yo no le entiendo la pregunta. Ustedes ya le aprobaron la I-130 por un familiar que tiene fuera de los Estados Unidos y ahora va a empezar un proceso consular. Entonces, usted dice que ese proceso consular ya lo concluyó y quiere saber si la persona lo puede hacer dentro de los Estados Unidos. ¿Esa es la pregunta?
No, no. Ellos están todos preparados ya, pero la visa está aquí en el departamento de visa. Para llegar a la cita a ellos, hay que mandar a la visa a Santo Domingo, se la puede mandar sin enviarla ya.
No, a ver, cuando un caso está para proceso consular en el Centro Nacional de Visas, como usted dice, es porque la persona tiene que ir al consulado de los Estados Unidos allá en ese país a recibir la aprobación de su residencia. No se la van a mandar acá. Entonces, tiene que llenar la aplicación de S-260, asegúrese que la llenan y la someten, y subir al sistema del Centro Nacional de Visa toda la documentación que se necesita para que así, una vez el Departamento Nacional de Visa le diga que todos los documentos están completos, ahí es donde ellos le hacen la cita en el consulado. Acuérdese que las citas estaban retrasadas porque los consulados estaban cerrados. Entonces hay un poco de demora en la agenda de las citas, pero antes de que le agenden la cita, tiene que asegurarse que terminó el proceso. Dos, que recibió el email del Centro Nacional de Visas donde le dice: señor, todos sus documentos están listos, ahora espere la cita. Porque si usted...
Abogada, el tiempo se nos va al aire, pero no quiero dejarla ir sin que nos cuente dónde podemos encontrarla.
Me pueden encontrar en mi oficina, el teléfono es 305-671-0018, 305-671-0018, o si no, me buscan en el internet, en cualquier parte, en Facebook, Instagram, Marta L. Arias.
Perfecto, ahí teníamos a la abogada Marta Arias, abogada de inmigración.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, @ Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.